Buen día, hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez en la Escuela de Cristo CMI y saludos a todo el pueblo de Dios y Cristo Jesús, amén, y bienvenidos a la Escuela de Cristo CMI. Y hoy quiero continuar en donde hemos estado en nuestra clase La Gran Misericordia de Dios. Seguimos en Génesis capítulo 17, versículos 17 a versículo 22. Otra vez. Estamos mirando la palabra confirmaré. Y ya saben que esta palabra tomó mi atención y lo que hice lo escudriñé y hemos estado mirando versículos donde se encuentra esta palabra. Déjame más leerlo aquí en el contexto de Génesis capítulo 17, comenzando con versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, delante de tu rostro. Y miramos con versículo 17 que ya se le cambiaron los nombres de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Es que esto es algo de, bueno, ya sabemos, algo de un entendimiento de que el corazón está sometido a de una manera mayor. Y perdón si gramaticalmente no lo dije correcto, pero lo estoy tratando de traducir en mi mente, como lo puedo decir en inglés al español. Pero en los corazones de Abraham y Sara, bueno, Dios ha hecho algo en sus corazones, algo de conocimiento. Algo de conocimiento de Cristo, el Shaddai, quien está presente. Ahora, el Shaddai, Cristo, ha estado presente desde el momento que apareció el Dios de la gloria a Abraham. La cosa es, y es igual con nosotros, mis hermanos y hermanas, caminamos en ignorancia hasta que Dios se revela como el Shaddai, a nuestro corazón. Después comenzamos a caminar, no de estar, sino de caminar en la verdad. En la verdad de el quien está presente. En la verdad quien Cristo mismo es. Es muy tremendo la persona. Es algo muy glorioso, pero bueno, es algo muy glorioso conocer la persona, pero más glorioso, la gloria más excelente es Cristo la persona mismo. Es que vamos a seguir aquí de leer. Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de tu rostro. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente, singular masculino, después de él. Y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto. Y esa es la palabra que estamos mirando, confirmaré. Y ya miramos en clases pasadas que la palabra confirmaré tiene el sentido de resurrección. Ahora, siguiendo con versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. Y haré de él una gran nación. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Y ahí está la palabra otra vez, bueno, el lexim de confirmaré, versículo 19 y versículo 21, estableceré, mismo número Strong's, mismo lexim, diferente palabra hebrea. Ahora, pero como ya sabemos, lo escudriñé en la Septuaginta, es la misma palabra griega en la Septuaginta y también es el mismo lexim, el mismo número Strong's. Déjame terminar de leer el versículo 21 a versículo 22. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ahora, siguiendo de mirar los versículos, lo que hice, ya sabemos, estaba escudriñando, hice una búsqueda del lexim, de la palabra confirmaré, en el griego que es steso, y es número 2476, número Strong's, y también de la palabra Jesús, Jesús, número 2424 en el Nuevo Testamento. Ya miramos las dos veces que lo busqué en el Antiguo Testamento. Ahora estamos mirando en el Nuevo Testamento. Y porque habían varias versículos en donde estaba el lexim de esteso, confirmaré, mejor puse junto esa palabra con la palabra Jesús. Porque Jesús, mis hermanos y hermanas, es la resurrección. No un tipo, sino la resurrección. Ahora, este versículo que quiero comenzar de leer, bueno, perdón, les digo un poquito otra vez acerca de la palabra lexim, como lo escudriñé aquí. El lexim es una forma de la palabra en el diccionario, una búsqueda del número Strong's, básicamente. Ahora, vamos a seguir. Y el texto griego que usé es el Nuevo Testamento en griego, Textus Receptus, el texto recibido. Bueno, este es Mateo, capítulo 27, versículo 11 a versículo 14. Ahora, estamos mirando versículos en donde dice que Jesús se levantó o estaba de pie. Déjame ver la clase pasada, qué fueron las palabras. Lo puso en medio de ellos. Otra palabra, deteniéndose. Otra palabra, permanecerá. Son varias diferentes palabras con el mismo lexim, pero todas las palabras tienen como implicación de resurrección, porque es algo que está parado y no costado. Una posición vertical versus horizontal. Es que este es Mateo, capítulo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie. Y ahí están nuestras palabras. Jesús y pie. Número 2476. Y aquí el contexto. Jesús está delante de Pilato. Dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Este es de Judea, es Pilato. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14, pero Jesús le respondió, ni una palabra, ni tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Algo tomó mi atención aquí, no sé si les tomó la atención a vosotros también, pero lo estaba mirando. Jesús responde, después Jesús no responde. Y primeramente, versículo 11, Jesús pues estaba en pie. Ahora, esto es, ya lo sabemos, antes de que Cristo fue crucificado, pero aquí en mirándolo es como si aquí está la resurrección. ¿Alguien cómo lo voy a decir? Cristo lo mismo ayer, hoy y de los siglos a los siglos. Él es quien es. Recordamos que le dijo, no sé si fue Marta o María, una de las hermanas, le dijo en Juan capítulo 11, le dijo, yo soy la resurrección. No dijo, yo voy a ser la resurrección, sino dijo, yo soy la resurrección. El eterno eternamente es quien es. Ahora, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Básicamente le está preguntando Pilato, el gobernador de Judea, ¿tú eres el Mesías, sí o no? Esa es la pregunta. Rey de los judíos, ¿tú eres el Mesías? Cuando el Mesías es el rey. Y cuando estaba mirando yo esto, estaba pensando del testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento de rey David y rey Salomón. Rey David era rey y su hijo, quien es testimonio de la semilla glorificada, el hijo glorificado, el primogénito entre los muertos, rey Salomón es rey también. Rey David, primero como el siervo que sufre, hombre de sangre, pero es rey, rey David. Después, el rey resucitado, gobernando, rey Salomón. Jesús, mis hermanos y hermanas, es rey. Antes de que es crucificado y después de ser crucificado. Él sigue de ser rey. Y lo estaba mirando con los testimonios de David y Salomón tan tremendo cuando lo noté. Siempre es un rey. Jesús siempre es un rey. Ahora, estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ahora, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Cuando fue acusado, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no es cuántas cosas testifican contra ti? Ya sabemos que fueron testimonios falsos. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Ahora, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Miren, Jesús responde a lo que es verdadero, no a lo que es falso. Con versículo 11, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿tú lo dices básicamente? Con versículo 11, el Señor está declarando, yo soy. Pilato le preguntó acerca de lo verdadero. Jesús respondió, porque es verdadero. Yo soy, básicamente. Tú lo dices. Yo soy. Ahora, en el texto no dice yo soy, pero está implicado. Yo soy. Y lo estaba pensando, mis hermanos y hermanas. Dios siempre se declara como el yo soy. Yo soy. En el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento con Moisés, Moisés le dice a Jehová, ¿qué les digo a los israelitas, a los hebreos? ¿Quién me envió? ¿Quién les digo tu nombre? ¿Qué es tu nombre para decirles? Yo soy, es la respuesta de Dios, de Jehová. Yo soy. El Nuevo Testamento, Jesús, varias veces se está declarando, yo soy. Ejemplos, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy el pastor. Buen pastor. Dios nunca se declara, oigan, el yo no soy. No, no, no. Dios se declara yo soy. Estaba pensando también, oigan, yo no soy es, oigan, nuestra confesión, no la confesión de Dios. Jesús, Jehová, confesa, yo soy. Oigan, hombre debe de confesar, yo no soy. Recuerden, nomás les digo el pasaje. En San Juan capítulo 1, versículo 19 a versículo 20. Vinieron, le preguntaron a Juan el Bautista. Vamos a mirarlo. Porque es muy tremendo. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Esta es la confesión de un corazón que está vuelto al, oigan, yo soy. El que confesa, no yo, yo no soy, sino el yo soy en mí. Ahora, ya sé que aquí Juan el Bautista no había nacido nuevo, ningún discípulo había nacido de nuevo hasta que Jesús fue crucificado y resucitado. Pero aquí está, mis hermanos y hermanas, el testimonio, lo automático que debe de confesar el corazón de hombre. Yo no soy. No soy. Bueno, esto tomó mi atención. No sé si toma la atención de ustedes como lo tomó a mí, pero a mí me tomó la atención. Jesús responde a lo verdadero. Yo soy. Jesús no responde a lo falso. Jesús está de acuerdo con lo verdadero, no está de acuerdo con lo falso. Yo estaba compartiendo la semana pasada, bueno, esta semana pasada, estaba compartiendo esto con un hermano que estaba componiendo nuestras ventanas y le dije, su respuesta fue algo como lo siguiente. Lo tuve que apuntar porque fue muy interesante para mí. Dijo, bueno, lees un pasaje muchas veces, cientos de veces, y siempre hay algo nuevo que no has visto antes. Y dije, sí. Después de que se fue, sigue pensando de eso. Y hemos oído eso varias veces, ese comentario. Bueno, yo estaba leyendo el pasaje y lo leía y lo leía y de repente aquí miro algo nuevo. Y es verdadero. Pero lo que vino a mi corazón, mis hermanos y hermanas, es lo siguiente. Lo nuevo que siempre estaba escondido en el testimonio es Cristo mismo. No una cosa interesante, sino el Hijo del Dios viviente mismo, Cristo mismo. Esto, mis hermanos y hermanas, es verdadero. Jesús está en toda la escritura y estamos ciegos al testimonio. Y porque estamos ciegos al testimonio, estamos ciegos al quien permanece, al quien está presente. Pero gloria a Dios, el conocimiento que gobierna nuestro corazón no determina la verdad, no determina la realidad. Y lo que quiero decir para nosotros que hemos nacido nuevo, Cristo, mis hermanos y hermanas, está presente. Aunque lo hemos visto o no, aunque lo conocemos o no, aunque lo aceptamos que está presente o no, Él está presente. Recuerden, Dios Padre conoce su Hijo. Y el testimonio es diseñado de Dios para dirigir nuestro corazón a este mismo Hijo, quien está presente. Es tremendo. Bueno. Déjame ver dónde estábamos. Sí. Bueno, ese es el pasaje de San Mateo, capítulo 27, versículo 11, versículo 14. Ahora, miré varios versículos y después de este versículo dije, no, nomás quiero ver versículos que toman mi atención, porque fueron bastantes hasta cuando los escudriñé de esta manera también. Pero una de las siguientes versículos que apunté, que sí tomó mi atención, fue lo siguiente, y es básicamente acerca de los tabernáculos del octavo día. Bueno, unos dicen que fue el día 7 de la semana, otros dicen el octavo día. Bueno, yo lo miro como el octavo día, pero está bien. El nuevo eterno día de resurrección. Y ya, hemos mirado esto en una clase pasada, una clase reciente pasada, pero es en San Juan capítulo 7, versículo 37 a versículo 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Jesús, ahí está nuestra palabra, Jesús se puso en pie. Pie, la otra palabra, steso. Pie, número 24, 76, 76. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La semilla única glorificada. La semilla glorificada. Miramos acerca de los tabernáculos, fue en la clase 139. Y apunté unas cuantas cosas porque, bueno, otra vez tomaron mi atención. Y se lo estaba platicando con mi esposa y ella me dijo algo y, bueno, también lo que me dijo tomó mi atención. Una de las cosas que dijo mi esposa que tomó mi atención es lo siguiente, que Jesús se puso en pie en vez de estar sentado. Es que comencé a escudriñar la diferencia y de estar en pie versus estar sentado. Y el pasaje que escudriñé primero y lo apunté es en San Lucas capítulo 4, versículo 16. Bueno, antes de que lo leemos otra vez San Juan capítulo 7, versículo 37 a versículo 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Es que Jesús va a estar hablando como la resurrección. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Sigue, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, versículo 39, del Espíritu que había de recibir, que habían de recibir, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otra vez, Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar para que la alma de humanidad pudiera venir y recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo mismo. Ahora, el versículo, el primer versículo que escudriñé y miré, se mira en San Lucas capítulo 4, versículo 16 a 22. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Ahora aquí esta palabra levantó es diferente que la que estamos mirando. No es la palabra esteso, pero ahorita lo miramos. Bueno, les digo, es número 450, número Strong's. La palabra esteso que hemos estado escudriñando es número 2476, 2476. Números diferentes del número Strong's. Pero este es el diccionario Strong's para esta palabra levantó en San Lucas capítulo 4, versículo 16, número 450, número Strong's. Dice, es anistemi, algo así en griego, de dos palabras, de número 303 y de número 2476. Es que esta palabra aquí levantó, viene de la palabra que hemos estado mirando, steso. Bueno, otra vez sigo de leer. Vino a Nazaret, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto, mis hermanos y hermanas, es una referencia directa del Mesías. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y Jesús se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Se levantó, leyó la palabra de Dios, la escritura, y se sentó. Vamos a mirar que el orden básicamente durante este tiempo es cuando, cuando se congregaban, primero leían la escritura de pie, después para comentar o para enseñar o para predicar, se sentaban. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús básicamente aquí está declarando: yo soy el Mesías. Perdón, no me recuerdo cuál comentario era que estaba mirando o si era un diccionario, pero estaban diciendo que fue básicamente la... Déjame ver la palabra. Algo así, providencia divina de Dios, que se le fue dado el libro de Isaías. Jesús no lo escogió, no, así no era, no. El ministro, el que estaba encargado de la sinagoga, se lo daba. Y bueno, sigo de leer porque hay un comentario que explica básicamente que tenían que leer cada año, ciertos pasajes de la escritura. Bueno, ahora, déjame comenzar a leer estos unos cuantos de estos comentarios. Aquí estamos mirando San Lucas capítulo 4, versículo 16, en donde dice: vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esta es la Biblia comentada a profesores de Salamanca para San Lucas capítulo 4, versículo 16. Después de leer algún pasaje de la ley, y aquí está el orden. Primero un pasaje leían de la ley, se leía uno de los profetas. El jefe de la sinagoga era quien designaba al que debía hacerlo. Después del leído, la misma persona u otra era invitada a comentarlo. Se hacía la lectura de pie y el pasaje de los profetas. Todo, cuando se está leyendo la escritura, es de pie. Al menos en esta época podía ser elegido liberamente. Se hacía la lectura y explicación desde un puesto elevado. Ahora, este es el comentario del Nuevo Testamento de William Barclay para San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, el versículo 20 nos dice también que se sentó en el lugar del predicador. Pero lo que quiere decir realmente es que se disponía a empezar porque el predicador siempre se sentaba para hacer el sermón. Y los rabinos daban las clases sentados. Sigue en Mateo capítulo 5, versículo 1, leemos que Jesús se sentó para pronunciar el sermón del monte. Y esa misma idea sobrevive en la expresión cátedra, que usamos para designar el sillón del catedrático o profesor. Bueno, este es el comentario, el nuevo comentario bíblico siglo XXI para San Lucas capítulo 4, versículo 16 a versículo 30. Dice, bueno, nomás voy a ver unos pasajes, unos versículos aquí. Dice, el líder del servicio se ponía de pie para orar y leer, pero se sentaba para enseñar. Y aquí lo estamos mirando, se levantó a leer. Y se le dio el libro de del profeta Isaías. Leó un pasaje del Mesías y básicamente Jesús se sentó ahora para predicar, para enseñar, para comentar, y todos estaban esperando su enseñanza, su predicación, su comentario, y les dice Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, siguiendo, subrayó el aspecto del cumplimiento presente, lo que el profeta había predicho siglos antes, ahora se había hecho realidad. Jesús subrayó el aspecto del cumplimiento presente. Lo que el profeta había predicho siglos antes, ahora se había hecho realidad. ¿Pero por qué? Porque la persona de que el testimonio testificaba estaba presente. Esa es la diferencia, mis hermanos y hermanas. La persona estaba presente. Enseñó que la profecía tenía un cumplimiento personal. Es verdadero, pero mira el cumplimiento personal que tiene. El ungido de Dios era el mismo Jesús, sí. La profecía tiene un cumplimiento personal, mis hermanos y hermanas, pero no es de mí y no es de usted, sino es de Jesús. Ellas son, dice Jesús, las que testifican de mí. Sigue el comentario, dice, también señaló que la era cumplimiento producto de la gracia. También señaló que era un cumplimiento producto de la gracia. La era de la salvación de Dios había llegado. ¿Pero por qué? Porque la salvación de Dios, quien Cristo mismo es, está presente. Una nueva era. Un nuevo tiempo. Bueno, no puedo ni decir tiempo. Ya no tiempo, sino eternidad ha aparecido en la persona de Jesús. Otra vez, San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, tabernáculos, Jesús se puso en pie. Recuerden lo que hemos leído acerca del orden. se ponían de pie para leer la escritura, la palabra de Dios. Después se sentaban para predicar, se sentaban para enseñar. Eso era el orden. Aquí, mis hermanos y hermanas, algo muy tremendo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como les dije, estaba hablando con mi esposa y ella fue la que notó la diferencia, que cuando, oigan, se declara la palabra de Dios, el ministro está de pie. Cuando enseña el ministro, está sentado. Aquí, mis hermanos y hermanas, Jesús está puesto en pie. Si alguno tiene sed, venga a mí. La palabra de Dios declarando, yo soy. La palabra verdadera, verdadero de Dios, declarando, yo soy. Tremendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, y no me recuerdo cuál comentario fue, pero déjame ver. Coma, pienso que es. O periodo. El punto. Al final de un frase está el punto. O si va a continuar, va a estar una coma. Ahora, estaba mirando un comentario, estaban hablando en el griego, que debe leer de esta manera. Uno de los comentarios dice, se debe leer de esta manera, de lo siguiente. Oigan cómo lo voy a decir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Punto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Punto. Después, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Básicamente declarando que de Cristo mismo corre la agua viva. Tomó mi atención, porque después sigue de decir, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Viene del Hijo. Dios lo envía al Espíritu Santo. Viene del Hijo, mis hermanos y hermanas. Oigan, Jesús es el fuente. Bueno, ese es el comentario. Lo apunté porque no lo tenía en mis notas. Que leí y me gustó. Si Dios quiere, lo apunto donde lo encontré. Bueno, ahora. Este es el comentario del Nuevo Testamento, William Barclay, para Juan capítulo 7, versículo 37. Y nomás voy a leer unas partes porque es un comentario muy largo. Dice acerca de los tabernáculos. Ahora vamos a estar mirando un poquito más acerca de los tabernáculos. era la tercera de las tres grandes fiestas judías de guardar a las que estaban obligados a asistir todos los varones que vivían a menos de 25 kilómetros de Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Después sigue: la ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente. Ahora, recuerden dónde estamos con nuestro pasaje principal, con Abraham. Y Jehová, el Shaddai, Dios, estableciendo su pacto como pacto perpetuo. Otra vez el comentario: la ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente, sino ser hechas solo para la ocasión. Las paredes eran de ramas o frondas capaces de proteger del tiempo, pero dejando pasar el sol. Muy importante. La cubierta era de paja o cañas, pero tranzadas de tal manera que se podían ver las estrellas desde dentro. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. Mis hermanos y hermanas, yo he oído esto predicado varios años pasados. Aquí lo estoy leyendo, aquí tengo el contexto, se los dije, este es el comentario de William Barclay, en donde lo está declarando. Miren, lo leo otra vez. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable, esa es la palabra, inolvidable, para que no se puedan olvidar que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto, oigan, sin techo sobre sus cabezas. Mi comentario, ¿qué quiere entender esto? Que la vista siempre estaba abierta a los cielos, para ver la luz del sol y las estrellas que llenan los cielos. Esto es tremendo, mis hermanos y hermanas. Esto fue después de que salieron de Egipto entre los muertos por la el muerte, sepultura y resurrección del Cordero. Cuando caminaban en el desierto, aunque Jehová estaba presente, aunque estaban en tipo en resurrección, debían de caminar, oigan, en la misma fe de su padre Abraham. Recuérdense en la clase pasada, todo fue cumplido para Abraham: la ley, mandamientos, todo, porque su corazón seguía vuelto por medio de la obra de El Shaddai arriba a Cristo. Otra vez lo leo. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. Siempre abierto, oigan, a los cielos, al quien llena los cielos. Oigan. Y siempre cerrados a lo debajo. Ojos cerrados a lo debajo, pero ojos abiertos a lo de arriba. El ojo del corazón cerrado a lo de tiempo, pero el ojo del corazón abierto al eterno. Es tremendo, mis hermanos y hermanas. Así debemos nosotros caminar. Y esto es verdaderamente el fe del Hijo de Dios. Oigan, resultando en la confesión automático, no yo, sino Cristo en mí. Sigue. Era sobre todo una fiesta de acción de gracias por la cosecha. Las sobrepasadas a todas, la gente y la liturgia, hablando de tabernáculos, hebrea, la llamaba la fiesta de nuestra alegría. La fiesta de nuestra alegría. Pero recuerden, estaban encerrados. Esto era un testimonio. Estaban encerrados a todo lo alrededor, pero abiertos a los cielos. Muy importante. Los cielos abiertos, mis hermanos y hermanas. Los cielos abiertos. Esto es tremendo. Voy a seguir de leer. No se daban las gracias solo por una cosecha, sino por todas las cosas buenas de la naturaleza que hacían la vida posible y feliz. Por todo lo bueno. En el sueño del nuevo mundo de Zacarías, sería esta la fiesta que se celebraría en todas partes. Ese es Zacarías, capítulo 14, versículo 16 a versículo 18. Siguiendo el leer, mismo comentario, dice: toda aquella ceremonia, bueno, durante este tiempo de los tabernáculos, ya lo he compartido, pero lo digo aquí para el contexto, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 3 logs de capacidad, litro y medio, al estanque de Siloé y la llenaba de agua. El agua se subía al altar del templo y se derramaba como una libación al Señor. Sigue. Toda aquella ceremonia dramática era una acción de gracias por el don de Dios del agua y una oración por la lluvia. Y un recuerdo de cuando salió agua de la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. Miramos en otro comentario. La roca, mis hermanos y hermanas, es 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La roca es Jesús. Sigue. El último día de la fiesta, esta ceremonia era especialmente impresionante porque daban, tremendo, miren, daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron e Israel conquistó la ciudad. Tremendo. En ese contexto y tal vez en ese mismo momento resonó la voz de Jesús: el que tenga sed, que venga a mí a beber. Es como si Jesús dijera: Estáis dando gracias y gloria a Dios por el agua que calma la sed de vuestro cuerpo. Venid a mí y satisfaré la sed de vuestra alma. Estaba usando aquel momento dramático para trasladar el pensamiento de la gente de la sed a la sed de Dios y de las cosas eternas. Tratando de traer el pueblo del testimonio, oigan, a la sustancia Cristo mismo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Otro comentario. Este es el comentario exegético y explicativo de la Biblia, Jameson Fawcett Brown, para San Juan capítulo 7, versículo 37. Esto tomó mi atención. El sacerdote, como era hecho todos los días de la fiesta, traía en vaso de oro agua del manantial de Siloé, oigan, que brotaba bajo la montaña del templo. Lo que vino a mi corazón, mis hermanos y hermanas, la agua que sale del templo y que regresa en gratitud de su pueblo. Sigue, este es ahora otro comentario. Este es comentario de la Biblia de Estudio, Biblia Plenitud, para San Juan, capítulo 7, versículo 37. Ya di el contexto, el versículo. Jesús fue el cumplimiento de todo lo que aquella ceremonia tipificaba. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Este es el comentario bíblico Mundo Hispano. ¿Dónde estaba? Era un tremendo... Perdón. Comentario bíblico Mundo Hispano, San Juan capítulo 7, versículo 37, dice: Jesús se puso en pie para que todos lo vieran y escucharan en su proclamación. En cambio, la postura para enseñar era estar sentado. Estaba en pie todo el tiempo, declarando la verdad. Yo soy. Venir a mí. Sigue, dice, venga a mí y beba, es a la vez una invitación a un mandato. Los dos verbos venga y beba son imperativos en el tiempo presente que describen acción continua. Como la sed física debe ser satisfecha diariamente y aún varias veces en el día, así también el creyente debe acudir a Jesús y satisfacer su sed espiritual todos los días. Y otra vez, satisfacer, oigan, nuestro sed del quien está presente, de la fuente, quien está presente. Esta es la Biblia comentada profesores de Salamanca para San Juan capítulo 7, versículo 37, nomás un porción del comentario, también es largo. Ahí dice, en los días de esta fiesta, la fiesta de tabernáculos, en los días de esta fiesta se tenían lecturas de los profetas anunciando por la imagen de la fuente y el agua la renovación espiritual de Sion en los días mesiánicos. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 a 12. Sigue. Pero los judíos con estos ritos del agua en la fiesta de los tabernáculos pensaban también en la infusión del Espíritu Santo en los días mesiánicos. Isaías capítulo 14, capítulo 44, versículo 3, Ezequiel capítulo 36, versículo 25, Ezequiel 47, versículo 1 a 12, Joel, pienso. Capítulo 3, versículo 18. Evocaba ello a un mismo tiempo el milagro de Moisés y la efusión mesiánica del Espíritu Santo. El tiempo del Mesías. Sigue. No excluye esto el que esté a tono con esta fiesta, que era por excelencia la fiesta más gozosa, así se lee en la literatura rabánica. El que no vio la alegría al sacar esta agua, no vio nunca la alegría. Del comentario bíblico Mundo Hispano. Sí. Último comentario, son varios. Último comentario es comentario bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, William MacDonald, para San Juan capítulo 7, versículo 37, dice: los judíos habían pasado por esta observancia religiosa y a pesar de todo, sus corazones no quedaban satisfechos. Seguían haciéndolo. Seguían, ¿cómo lo puedo decir? Seguían manteniendo el testimonio, seguían obrando con el testimonio, tenían el testimonio, pero oigan, mis hermanos y hermanas, el testimonio es diseñado de Dios para traernos a la sustancia que en Cristo mismo es. El testimonio es algo maravilloso, mis hermanos y hermanas, porque dirige nuestro corazón a la persona, el más excelente. Sigue. Jesús, donde dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó voz para dirigirse a ellos. Los invitó a venir a él para hallar satisfacción espiritual. El Salvador invitó al alma sediente para que acudiese a él. Tengo que leer esto porque cuando lo leí es tremendo para mí. Para que acudiese a él, no a la iglesia, ni al predicador, ni a las aguas de bautismo, ni a la mesa del Señor. Jesús dijo: venga a mí y beba. Ninguna otra cosa valdrá. Esos son los comentarios, mis hermanos y hermanas. Como les digo, tremendo. El Espíritu Santo siempre dirigiendo nuestro corazón a una persona, Jesús. Para nosotros que hemos nacido nuevo, a la persona quien está presente. Ahora, el último versículo que vamos a mirar, ese era San Juan capítulo 7, versículo 37, versículo 39. Déjame leer solamente otro, uno de los, repetir lo que dice. Así se lee en la literatura rabánica: el que no vio la alegría al sacar esta agua, no vio nunca alegría. Mis hermanos y hermanas, hay alegría sin medida cuando el corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, el Shaddai, el corazón está dirigido a Cristo. Alegría sin medida, mis hermanos y hermanas. De descubrir la persona. El último versículo que quiero mirar es en Hechos capítulo 7, versículos 54 a versículos 56. Este es el sermón, la predicación de Esteban. Dice, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, versículo 55, pero Esteban, oigan, tremendo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, Jesús que estaba, ahí está la otra palabra, Steso, número 2476. Jesús, Steso, Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56, 56, y dijo, he aquí, veo los cielos, oigan, abiertos. No miro nada de lo temporal. Para mí, estoy ciego a todo lo de abajo. Tengo un cielo abierto. Tabernáculos, mis hermanos y hermanas. Esteban celebrando tabernáculos verdaderamente. Sin techo sobre sus cabezas, un cielo abierto. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ahí está nuestra palabra otra vez, Esteso, número 24, 76, que está a la diestra de Dios. Hijo resucitado, el primogénito a la diestra de Dios. Los cielos abiertos, mis hermanos y hermanas. Ya sé que me pasé un poquito de tiempo, de la hora, pero esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios, Padre, ha establecido todo, el pacto perpetuo, su Hijo mismo, establecido, resurrección, alegría, mis hermanos y hermanas, cuando los cielos están abiertos a nuestro corazón para ver quién está presente. Y los ojos ciegos, cerrados a todo lo temporal. Que Dios me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y por favor, presenta todo esto al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tome lo que quiere tomar, para usarlo para el propósito y voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga, los miramos en la siguiente clase. Amén.